Teresa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
20 minutos pasan de las 12. Muy buenos días. Les habla Pedro González. En un día hoy marcado por las nubes, al menos en el horizonte. Enseguida vamos a hablar de una historia de superación personal, de una historia de un superviviente. Merece mucho la pena escucharle.
COPE Comunidad de Murcia.
Estás escuchando el programa líder de esta franja en tu comunidad.
Vamos a contar una historia de superación personal. Primero les invito a que ustedes acudan este 21 de febrero a las 8 de la tarde al Centro Cultural de Churra. Les invito porque de verdad va a haber un antes y un después de que escuchen a nuestro querido David Martínez, que es el protagonista de esa charla abierta. Un bombero que se cayó desde 18 metros y volvió a vivir. Eso ocurrió en un edificio de Molina de Segura, pero tenemos a nuestro invitado al otro lado del teléfono. David Martínez, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenos días, Pedro. ¿Qué tal? Muy bien, estamos bien.
Encantados de hablar con un hombre que puede decir que ha nacido dos veces, ¿no? Si utilizo ese término.
Sí, efectivamente. El 9 de septiembre de 2020 es mi segundo cumpleaños.
¿Cómo fue aquello? ¿Cómo lo recuerdas? Decía, ¿cómo fue aquello? Yo he hablado de un incendio, de una explosión a través de una explosión de gas en un barrio, el barrio de la Ermita, y tú fuiste allí, pero ¿cómo recuerdas esos instantes?
Pues bueno, pues fue un incendio de vivienda bastante importante, que bueno, se extendió a otra vivienda, fueron dos viviendas en las que fueron afectadas. Y bueno, pues fue todo un poco de caos, ¿no? Porque había mucha gente en el edificio, había gente dentro de las viviendas, en las azoteas, y había que tanto extinguir el incendio como evacuar a todo el mundo del edificio, ¿no? Entonces, pues bueno, fueron momentos de muchísima tensión y sucedió una explosión de gas y que derribó una de las paredes de la vivienda. Y bueno, y durante la extinción del incendio, pues bueno, pues prácticamente no se ve nada, tanto con el fuego como con el humo, pues bueno, en ese ir avanzando para extinguir el incendio, pues bueno, yo ya tropecé, llegué al borde de la pared que daba al patio de luces, que no estaba, y ya pues en ese avanzar pues caía al vacío, al patio de luces.
Madre mía. Y luego además hay otra fecha de ese mismo año, el 26 de octubre, que tenías tú 43 años y tuviste que aprender de nuevo a ponerte de pie y caminar. Además, tú dices incluso que en aquella fecha tu segundo hijo de año y medio solo sabía gatear, pero ganaba a su padre en la carrera por dar los primeros pasos.
Sí. Tuvimos que aprender los dos a aprender a caminar. Lo que pasa es que a él fue un poquito más rápido que yo y le dolía menos el cuerpo que a mí. Yo fui más lento que él, pero bueno, gracias a Dios, la verdad es que a día de hoy puedo decir que estoy muy bien y recobrando mi vida normal. Ahora hace ya cuatro años y medio prácticamente, y ahora es cuando estoy empezando a ser una persona normal, como yo digo.
¿Temiste alguna vez, se te pasó por la cabeza el tema de quedarte en una cama, en una silla de ruedas?
Sí, al principio, hombre, cuando estuve en el recién caído, los primeros instantes de la caída, pues claro, yo estaba muy asustado porque... aunque bueno, sí que podía mover las manos y los pies, pero yo no podía moverme prácticamente nada. Entonces, claro, tenía miedo de, bueno, no sabía la afectación o el número de... Yo sabía que tenía fracturas, muchas fracturas, porque me dolía todo, me luxé una cadera, así tuve 6 fracturas. Y bueno, y sensaciones muy extrañas, ¿no? Lógicamente, muchísima sed, tenía ahí... mucha incertidumbre en cuanto a lo que me había pasado, ¿no? Y luego, bueno, la verdad es que rápidamente cuando llegué ya al hospital, a la Risaca, pues enseguida me hicieron pruebas y vieron que, bueno, que no corría peligro ni mi vida, ni tenía lesiones importantes a nivel de médula, a nivel de otras partes del cuerpo. Entonces, bueno, relativamente pronto el pronóstico fue bueno, aunque por supuesto me esperaba un largo proceso de recuperación, pero bueno. La verdad es que fue, ya te digo, con bastante rapidez. Enseguida me dijeron que, bueno, que era chapa y pintura, como me dijeron ellos.
Pues nos alegramos un montón y por eso vamos a querer verte y escucharte el próximo sábado, el próximo viernes, 21 de febrero, a las 8 de la tarde en el Centro Cultural de Churra. ¿Qué nos vas a contar? Esa historia, evidentemente, que no va a dejar indiferente a nadie, pero yo creo que vas a hablar cara a cara a la gente de que lo importante es el día a día, ¿verdad? Y las cosas que no merecen la pena no hay que tenerlas en cuenta.
Pues no, la verdad es que no, hombre. Después de... A todo el mundo que ha pasado por momentos difíciles en la vida, por accidentes, enfermedades graves, tanto tuyas como las de familiares, o muertes de un... de familiares o amigos que tienen muy cercanos, pues siempre hay un antes y un después en este tipo de situaciones. Y bueno, en mi caso, pues con lo que me pasó a mí, pues para mí sí ha habido un antes y un después, lógicamente, en mi vida. Bueno, yo no soy un profesional ni de la comunicación, ni soy psicólogo, ni soy terapeuta, ni soy nada por el estilo. Yo, de hecho, tampoco me prodigo mucho en contar mi historia así de forma pública. Lo único que, bueno, amigos que conocen mi historia y que trabajan en diferentes sitios, pues a veces me llaman: oye, David, pues me gustaría que viniera a contar tu historia. Y bueno, pues yo, entre que me cuesta un poco decir que no, y que bueno, de alguna forma, bueno, es una historia que también es un poco digna de contar, pues me animo a hacerlo. Pero yo básicamente mi intención es contar mi historia, cómo yo la viví, lo que me pasó, lo que yo hice. Entonces, bueno, pues un poco va en esa línea, ¿no? Es contar mi historia y hay gente que le puede servir de algo, hay gente que a lo mejor no le dice nada, pero bueno, a mí, bueno, pues ya te digo, contar mi historia desde mi punto de vista y eso.
Yo casi para terminar, ahora, ¿cómo es la vida de David Martínez? ¿Qué haces, etcétera?
Pues mira, tuve la suerte de poder volver a trabajar.
¿Como bombero?
Sí, como bombero, el mismo puesto, en el mismo sitio, y que también fue una lucha bastante importante. Y tengo la suerte de poder, de tener como una segunda oportunidad, un poco de recobrar mi vida, tanto a nivel laboral, a nivel social, a nivel deportivo. Y estoy, ya te digo, después de casi 4 años y medio, volviendo un poco a ser normal, ¿vale? A llevar mi vida como la llevaba antes. Y bueno, y mi día a día, pues muy bien, pues la verdad es que... después de un accidente de este tipo, lógicamente, como te he comentado antes, pues hay un antes y un después, y bueno, las cosas se viven de otra forma diferente, tanto lo bueno como lo malo, ¿sabes? No es, bueno, has superado esto y ya es todo perfecto, todo bueno y toda alegría. Bueno, pues sí y no, ¿no? Hay poco que gestionar todo, lo bueno y lo malo, y bueno, yo a día de hoy, como por resumirte, como me siento agradecido y afortunado, lógicamente.
Me quedo con esa frase, agradecido y afortunado, desde luego, caerse desde un sexto piso y entre comillas, no haber perdido la vida, ni tener una lesión grave, etcétera, etcétera, gravísima, sí. Es para ser una persona afortunada. Te escucharemos viernes 21 de febrero, 8 de la tarde, amigo oyente, Centro Cultural de Churra. Conocerán en persona a un tío que merece la pena, David Martínez. Muchísimas gracias, David, por atendernos aquí en la COPE.
Nada, muchísimas gracias, Pedro, a vosotros por dar voz a mi historia.
COPE Región de Murcia.
La número 1 de la comunidad.
El Centro Europeo de Empresas e Innovación de Murcia organiza el 13 de febrero un encuentro clave sobre inteligencia artificial para conectar a líderes empresariales, emprendedores y profesionales con las últimas tendencias en inteligencia artificial, siguiendo un formato novedoso que combina la innovación y tecnología para impulsar el desarrollo empresarial. La jornada, titulada IA en acción, transformando la industria y el futuro empresarial, busca fomentar el aprendizaje y la innovación en el ecosistema empresarial y tecnológico. En el encuentro participarán expertos en IA, quienes abordarán su impacto en la toma de decisiones estratégicas, la optimización de procesos y las nuevas oportunidades de mercado. IA Talk se celebrará en las instalaciones de CEIN, como hemos dicho, el próximo 13 de febrero, y ofrecerá una agenda dinámica con conferencias, mesas redondas y espacios de networking. Sobre la importancia y oportunidades que ofrece la IA, nos habla el director del Instituto de Fomento y presidente de CEIN, Joaquín Gómez.
Hablar de inteligencia artificial no es hablar de futuro, sino de presente. Un presente con aplicaciones donde la inteligencia artificial se está convirtiendo en el verdadero motor que está impulsando cada avance social y empresarial. Hablamos de algoritmos que están revolucionando la salud, que mejoran los diagnósticos, que aceleran el desarrollo de fármacos, que están personalizando y facilitando la educación, o a nivel empresarial, algoritmos y aplicaciones que están optimizando y automatizando en industrias, en un contexto donde también se está visualizando que la inteligencia artificial no solo no sustituye a la creatividad humana, sino que la potencia, tal y como estamos viendo, en muchísimas aplicaciones en nuestra vida diaria.
En Instante Info, las empresas son noticia en COPE Región de Murcia, cofinanciado por la Unión Europea. Instituto de Fomento Murcia.es, Gobierno de la Región de Murcia.
Alhama, Cieza, Jumilla,
Águilas, Cartagena, Lorca, Santomera,
Murcia, Totana, Yecla y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia. Somos Región de Murcia.
Minutos pasan de las 12. Hoy se ha presentado una interesante iniciativa en la sede de Cruz Roja en Murcia. Concretamente una iniciativa que tiene que ver con la soledad de las personas mayores de 65 años. Prevenir ese sentimiento. Incluso con programas como Alexa. ¿Hay quien ha estado? Nuestra querida compañera Paloma Garrido. Paloma, cuéntanos cómo ha ido esa presentación.
¿Qué tal, Pedro? Pues ha sido estupenda. Y es que al final, desde que nacemos, pues vivimos rodeados de gente, ¿no? De nuestra familia, de nuestros amigos, y las personas pues nos ofrecen su apoyo, su compañía. Necesitamos, en definitiva, de otros. ¿Qué pasa? Pues que la soledad no deseada al final nos acaba destruyendo. Claro, tiene graves consecuencias en la salud, llegando incluso pues a temas tan serios como, por ejemplo, la depresión. Entonces, para combatir esa soledad, en este caso la soledad no deseada aquí en la región de Murcia, se llevan a cabo, como decías, una serie de iniciativas centradas en esas personas mayores que no son tan mayores, hay que decirlo. Bueno, pues una de esas acciones es Enrédate, un programa telemático de Cruz Roja que tiene el objetivo de reducir esa soledad y el aislamiento involuntario de las personas mayores de 65 años que no disponen de un círculo social acorde pues a sus necesidades. Todo a través, atención, de la creación de una red social a la que se accede por medio de tablets. Y dentro de este programa hoy hemos visitado un taller para que 20 personas aprendan a manejar el asistente de voz Alexa. Escuchen esta conversación.
Llama Mari Carmen. ¿A qué contacto? ¿A María Carmen Alcolea o Carmen Gallardo?
A Carmen Alcolea.
¿Te refieres a María Carmen Alcolea?
Sí.
Estoy llamando a los dispositivos Alexa de María Carmen Alcolea.
Hola, Mari Carmen, guapa. ¿Cómo te encuentras?
Buenos días a todos.
Hola, Mari Carmen, buenos días.
Soy Cecilia.
Hola.
Hola, ¿qué tal estás?
Bueno, estoy, que ya es bastante.
¿Te encontramos mucho a faltar?
Mañana, esta tarde nos vemos.
Vale, muy bien, de acuerdo, porque esta tarde haremos pintura y haremos... Porque como es San Valentín, tendremos que hacer alguna cosa de San Valentín.
Por supuesto, por supuesto.
Entonces nos vemos esta tarde.
Esta tarde nos vemos.
Vale.
Adiós, Mari Carmen, gracias.
Este programa, que ha llegado a un centenar de personas en la región, ayuda a atender, cuidar y proteger a las personas mayores y romper así, como decíamos, esa soledad no deseada. Lo explicaba la consejera de Política Social, Conchita Ruiz.
Se trata de conocer o de impartir formación sobre el dispositivo de voz Alexa. Se trata de poner en valor el papel tan importante de las nuevas tecnologías para ayudar a las personas mayores en la promoción de su bienestar y de su autonomía personal. Tengo muchísimo interés, como digo, en conocer cómo funcionan las personas mayores con este dispositivo, que tiene su cierto grado de complejidad, pero que sobre todo les puede servir, por ejemplo, para recordatorio de citas médicas, recordatorio de toma de medicamentos, por supuesto para cualquier situaciones de entretenimiento, aplicaciones que les puedan interesar, como por ejemplo cómo cuidar las plantas.
Y ahora, lógicamente, les voy a presentar a una de esas usuarias. Se llama Rosario y tiene 73 años. Y le hemos preguntado, pues, ¿en qué le ayuda Alexa?
Pues me alesa porque cuando estoy triste, pues le hablo y me contesta. Unas veces me dice que no me puede solucionar el problema y otras veces me cuenta alguna historia.
¿Qué le pregunta?
Pues le pregunto, oye, estoy enfadada, ¿me puede alegrar la vida? Y entonces a lo mejor me pone algo y me alegra la vida. Otras veces me dice que no, que lo que le estoy diciendo no me hace caso. Para ver si tengo alguna cita médica o si me tengo que levantar temprano. También cuando le digo que me ponga música alegre en español, me la pone. Música clásica que también me guste. Entonces pues yo sí hablo con ella. Le digo que mi marido no me hace caso. Le pregunto mil cosas. No, yo no soy de mucha tecnología porque en mi cabeza ya no le caben tantas cosas. Pero a mí sí me hace ilusión tenerla.
Otra usuaria tiene 73 años y se llama Isabel.
La Alesa, yo digo, hola Alesa, ¿qué tal? Buenos días. Alesa, ¿qué tiempo hace? Hoy en Murcia 26 grados. Perfecto, pues yo me puedo ir a reír y darme una vuelta. ¿Sabes? Todo bien, bien. Me pone la música que quiero, estoy en un coro, estamos con canciones de García Lorca. Pues, Alesa, ponme canciones de García Lorca. O me pone la canción de García Lorca, bien.
O sea, que le ayuda también a quitar esa soledad, ¿no?
Sí, poca soledad porque me muevo mucho, pero bueno, voy para adelante.
Qué bonito, ¿eh?
Sí, son personas llenas de vida y que al final este tipo de iniciativas les ayuda un montón a, como decíamos, a evitar esa soledad no deseada y a decirle pues qué tiene que hacer en su día, cuándo se tienen que tomar las pastillas, que le pongan música alegre, etcétera, Pedro.
Pues enhorabuena, desde luego, por esta iniciativa, por este programa Alexa y por ayudar a esas personas a que no tengan esa soledad que no es deseada, sino que compartan emociones pues a través de este sistema con otras personas y se conozcan, hablen con amigos y amigas. Me encanta este tipo de iniciativas. Muchas gracias, Paloma.
A ti siempre.
Gracias a Paloma Garridos. 36 minutos ya pasan de las 12. Nos marchamos ahora hasta Lorca porque vamos a hablar de la tercera marcha solidaria, una ruta para el recuerdo organizada por la Asociación de Alzheimer. ¿Y quién está siguiendo muy de cerca esta ruta para el recuerdo? Pues nuestro querido José Ángel Ayala. Cuéntanos, José Ángel.
Bueno, pues Pedro, hoy en COPE Región de Murcia tenemos que hablar de una buena causa. Lo tenemos que hacer de la Asociación Alzheimer y otras demencias de Lorca, porque va a organizar para este próximo fin de semana la tercera marcha solidaria. Se trata del próximo domingo, a partir de las 11 de la mañana, una marcha ruta 10.000 pasos para el recuerdo. Vamos a conocer algunos detalles de esta marcha, vamos a conocer algunos detalles de cómo trabaja la Asociación Alzheimer y otras demencias de Lorca, pues precisamente con su presidenta, con Inés Martínez, que la tenemos aquí con nosotros en la sintonía de COPE. Inés, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? A todos.
Bueno, en primer lugar, bonita iniciativa, en la que más convivencia, en la que está abierta a todo el mundo y en la que sobre todo pues recaudar lo máximo posible para que vosotros podáis seguir trabajando y atendiendo, ¿no?, a las personas que tenéis.
Sí, bueno, la iniciativa fue realizar una marcha que fuese inclusiva, que pudiese ser accesible para todo el mundo, gente que está acostumbrada a hacer deporte o que no. Es una marcha incluso en la que nos acompañan usuarios en sillas de ruedas, familias con bebés, o sea que más que nada era una marcha, la excusa de la marcha para pasar un día bueno, solidario, que sea para una causa benéfica y bueno, para dar visibilidad a la asociación también y darnos a conocer.
¿Qué precio tiene y qué otras actividades hay? Además, a hora de salida, cuéntanos un poquito las características de esta marcha.
Vale, pues la hora de inscripción será a partir de las 11, la salida está prevista para las 11 y media. Normalmente tarda una hora, la ruta es una hora 10 minutos aproximadamente, y cuando sale de la Merced, vuelve a la Merced, cuando lleguen, bueno, pues estará la cuadrilla de Aguadera amenizando un rato para mientras que llega el arroz, las migas, porque habrá arroz, habrá migas, también habrá dos cortadores de jamón. Hemos pensado este año en los niños y tenemos monitores para que estén bueno, entretenidos mientras que los padres escuchan el concierto, y cuando termine la cuadrilla de Aguadera, un ratito después empezarán los destilados, que son el grupo que nos acompaña este año.
¿Todo ello por un precio de?
5 euros. 5 euros la inscripción y luego la tapa y la bebida, creo que son está entre 4 y 5 euros dependiendo de la tapa y bebida que se tome.
Haces deporte, los niños se lo pasan en grande, escuchar música, 5 euros colaboras y apoyas una buena causa, ¿qué más se puede pedir, no?
Exactamente, pasar un buen rato, un domingo agradable, y bueno, nosotros invitamos a todo el mundo a que nos acompañe en esta marcha y que se solidarice un poco. No tenemos queja con la respuesta siempre de la ciudad de Lorca y de su gente, de cómo nos acompañan, pero queremos que este año sea una marcha todavía un poco más, con más gente que las dos anteriores, aunque no nos quejamos porque la primera tuvimos 350 personas, pero esperamos que este año, como he dicho, sea un punto de inflexión y haya mucha más gente acompañándonos.
Porque ¿qué supone esa recaudación para vosotros, para vuestro día a día?
Pues lo primero que supone es poder seguir con unas terapias que, por ejemplo, tenemos una logopeda en el centro que vino a través de un proyecto, pero el proyecto se acabó y nosotros estamos haciendo todo lo necesario porque siga con nosotros, porque es importantísimo el servicio de logopedia con enfermos de Alzheimer. Y también, si nos da para un poquito más, pues para empezar a habilitar los nuevos bajos que tendremos a final de año y que estamos, pues eso, haciendo todos los esfuerzos para agilizar cuanto antes que se habiliten, que podamos ir allí lo antes posible porque tenemos lista de espera y no podemos dar cabida a esos usuarios que están esperando hasta que no estemos en el centro nuevo. Entonces, ahora mismo todos los actos que vamos a hacer van encaminados a recaudar fondos para mantener algunas terapias como la de logopedia y para habilitar el centro nuevo.
¿Cómo avanzan las obras de ese centro?
pues avanzan muy bien, porque probablemente final de marzo, principio de abril, la obra esté finalizada. El problema que nos encontramos es con la lentitud de la burocracia. Una vez que esté finalizada la obra, el IMAS nos tiene que acreditar como centro de día y normalmente es tiempo de espera de 6 a 9 meses. Espero que esta vez se agilice un poco, más que nada porque nos apremia y porque tenemos lista de espera, pero no depende de nosotros ya.
¿Cuántos usuarios tenéis y qué servicios prestáis?
Tenemos en total ahora mismo 32 usuarios. Tenemos 22 en centro de día porque no podemos tener más, porque por el espacio no nos conciertan más plazas. Los nuevos centros tendrán cabida para el doble de plazas, con lo cual podremos duplicar el número de usuarios en centro de día. Y luego por las tardes tenemos talleres terapéuticos. Tenemos 10 personas. También por lo mismo, porque no tenemos cabida para más. Una vez que vayamos al centro nuevo, se podrá duplicar todos los servicios.
Este tipo de enfermedades, siempre se habla de prevención y también de investigación. ¿Cómo va la investigación? ¿Qué avances podemos hablar en relación al Alzheimer?
En este tipo de enfermedades lo importante es la investigación y el diagnóstico precoz. La investigación parece que ahora hay un cierto movimiento y está avanzando, más que nada porque es una enfermedad que a la vuelta de unos 15-20 años se va a duplicar. Entonces son cifras ya preocupantes. Pero ha habido ahí un tiempo que la investigación se ha estancado un poco. Ahora, por suerte, hay muchos proyectos en marcha con el tema de la demencia y el Alzheimer en concreto. Y ya yo siempre digo que lo importante es el diagnóstico precoz. Tenemos en cuenta que cuando alguien ve los primeros síntomas o aprecia que su familiar puede ser que esté presentando síntomas, va a su médico de atención primaria y ahí se inicia un periplo muy largo para que se deriven especialistas. Se pierde mucho tiempo. Ese tiempo es fundamental para empezar con terapias no farmacológicas para paliar un poco el avance de la enfermedad. Se pierde muchísimo tiempo. Nosotros tenemos pacientes que empezaron con primeros síntomas hace 10 años y se le ha diagnosticado hace 3 prácticamente. También hay que decir que la gente asocia al Alzheimer a personas con edad avanzada, pero eso ha cambiado. Cada vez hay personas más jóvenes con diagnóstico de Alzheimer. De hecho, nosotros en nuestro centro tenemos un usuario con 55 y otra con 62. O sea que ya no se puede asociar el Alzheimer a personas en edad avanzada ni otro tipo de demencia. Hay que tener en cuenta que sí que es verdad que tenemos una población que cada vez va a ser más envejecida, pero también no tenemos que perder de vista que los diagnósticos se dan cada vez en personas más jóvenes.
Ese diagnóstico e investigación. Inés, muchísimas gracias por estar con nosotros. Pedro, invitamos a los oyentes de COPE Región de Murcia, pues que es abierto esta actividad pues para todo el mundo. Quien quiera pasar una mañana agradable este próximo domingo, salida a las 11 de la mañana.
Pues
hacer deporte, va a ser un rato agradable. Por una buena causa también, ayudar y solidarizarse con las personas que pues sufren Alzheimer y otras demencias. Y luego también pasar un rato entretenido con música. Inés, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros por darnos siempre la oportunidad de comunicar todo nuestro evento y nuestras noticias. Muchas gracias.
Gracias, José Ángel. Te decía que pues evidentemente vamos a tener lógicamente que estar allí ayudando a esa buena causa del Alzheimer. Bueno, hoy es día 12 de febrero, es el Día Mundial contra el Uso de Niños Soldado. Este día nace con el objetivo de recordar a todos los niños que han sido usados por grupos armados en distintos países para formar parte de conflictos brutales. Estas circunstancias les han traído como consecuencia daños físicos y psicológicos irreversibles a muchos de ellos. Y en el peor de los casos, amigo oyente, la pérdida de sus propias vidas. Los niños soldados son víctimas de esas guerras y es una dura realidad que nos rodea. En el caso de las niñas, también son utilizadas como esclavas sexuales en edades muy tempranas y también a cumplir el rol de esposas de hombres con mucha más edad. Ojalá que no haya más niños soldado, lo cual desde luego sería maravilloso, aunque ahora mismo lo veo como una utopía por tanto conflicto armado que hay en el tercer mundo sobre todo. 43 minutos pasan de las 12, hacemos un alto en el camino y les invito a que se acerquen conmigo a Terra Natura.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Entramos en el Parque Terra Natura Murcia. Conoce y descubre todos los eventos, actividades y novedades que Terra Natura Murcia tiene para ti.
Y ya huele a San Valentín y evidentemente hay que celebrarlo en Terra Natura. Además, cocinando con mucho love, con mucho amor. Y para hablarnos de esas actividades, ¿quién mejor que Carmina Noguera, responsable comercial de Terra Natura? Carmina, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenos días, Pedro.
Bueno, este fin de semana es el fin del amor, y en Terra Natura además proponéis una manera muy diferente de celebrarlo. Cuéntanos.
Claro, nosotros queremos que las familias y demuestren su amor entre ellos, con los animales, con sus amigos, Y entonces hemos organizado una serie de actividades a realizar en el parque, tanto el sábado 15 como el domingo 16. Las actividades se van a centrar en dos actividades de mini-chef que se realizarán en la Plaza de Leones y en el Humedal. Uno será hacer tortitas en forma de corazón y otro una bolsita de decoración con arroz inflado. Pero además, en esas mismas ubicaciones vamos a tener manualidades mientras los niños esperan acceder a la actividad de mini-chef, que van a ser realizar tarjetas con formas de animalitos y preparar tarjetas de amor, que vamos a poner un mural en nuestra tienda para que todos los niños y la familia puedan demostrar su amor por nuestros amigos los animales.
¡Qué bonito! Eso va a ser en la Plaza de Leones y en el Humedal, en las dos cositas.
Correcto, sí, efectivamente. Luego, a lo largo del parque, porque claro, estas actividades son gratuitas con el acceso al parque, la podrán realizar a su llegada o si quieren hacer la visita y luego cuando salgan. A lo largo del recorrido vamos a tener diferentes murales destinados a determinados animales para que los niños puedan demostrarles su amor a esas por ejemplo, leones que tú conoces bien o a las jirafas y que puedan decirle cuánto los quieren.
Qué bonito. Yo recuerdo que para participar en este tipo de actividades lo ideal son tener entre 3 y 12 años, más o menos, ¿no?
Sí, al final destinamos un poco las actividades a los niños para que tengan un extra a esa visita. Evidentemente, pues la harán con sus familiares porque a nuestros visitantes les gusta venir en familia y disfrutar de acciones distintas de lo que es la visita en sí a nuestro parque.
Y también, ojo, yo quiero recordar a las parejas que nos escuchan que tienen a su disposición el restaurante Carnívore para disfrutar de San Valentín, ¿no? Una auténtica maravilla.
Efectivamente, tenemos la cena de San Valentín, que es el viernes por la noche, en el que hemos preparado una cena especial con un menú muy chulo. Y nada, invitamos a todos los que no hayan podido hacer la reserva todavía de esta noche tan especial, donde van a tener un menú por 38 euros en el que van a poder tener unos entrantes, un plato principal y un postre que la verdad es que va a ser la delicia de las parejas o de los amigos que quieran celebrarlo de manera conjunta.
Yo querría también preguntarte, ¿dónde puede informarse la gente? Que eso es muy importante.
Pues mira, tanto en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, como en nuestra página web, terranatura.com, sección de Murcia, ahí aparece todo, tanto las actividades del fin de semana, del sábado y el domingo, como de la cena, donde aparece el contenido de la cena, el precio, cómo se tiene que hacer la reserva, y siempre también en nuestro teléfono de atención al cliente, 968-368200, donde le informaremos o cualquier duda que puedan tener, estaremos aquí para resolvérsela.
Pues enhorabuena, Terranatura, desde luego, no solo por esa maravilla de cena en Carnívore el propio día de San Valentín, sino por ese fin de semana con el amor para toda la familia y con esos pequeñines que van a convertirse en mini chef, tanto en la Plaza de los Leones como en la zona de los Humedales. Muchísimas gracias, Carmina.
Gracias.
Un beso
a vosotros
fuerte.
Y feliz día de San Valentín.
Feliz día de San Valentín a todos los que estáis en Terranatura.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Soy un lugar de piedra, de reyes y de corazón. Un lugar de cultura, pero de tres culturas. Sucumbí a mis mil sabores, a mis pinturas, a mis esculturas. Vive mis tradiciones y mis raíces. Corre hacia el futuro, donde si me miras, me escuchas y me sientes, el cuerpo grita. Esta soy yo, Murcia.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues... Pues hablamos del tiempo, ¿eh? Miramos por la ventana y vemos nubes en el horizonte aquí en la capital de la región. La EMET prevé para hoy, 12 de febrero, cielos con intervalos nubosos, que los que estamos viendo, sin descartar que vayan acompañados de precipitaciones débiles, ocasionales, sobre todo en el norte de la región. Las mínimas, con pocos cambios, las máximas en descenso en el noroeste y pocos cambios en ascenso en el resto. Por ejemplo, en Murcia capital, ojo, llegamos a los 22 grados de máxima, que es una temperatura prácticamente primaveral, y 10 de mínima. En Yecla, 17 de máxima y 4 de mínima, la mínima baja, como siempre, en el altiplano. 21 grados de máxima en Lorca y 8 de mínima. En Caravaca de la Cruz, 18 grados y 5 de mínima, que también es bajita. Y en Cartagena, 19 grados, se acerca a lo que es el centro de la región. Y ojo, mínimas de 8 grados en la ciudad de Cartagena, justo al ladito del mar. Como ven, ha subido el termómetro y evidentemente tenemos que señalar que son temperaturas que no se van a mantener durante muchísimo tiempo aquí en nuestra región. Llegamos a la 1 menos 10. Y tenemos que hablar los próximos minutos, cuando pasan segundos de la 1 menos 10, de un interesantísimo espectáculo. Murcia, el nacimiento de una ciudad, que se ha presentado esta misma mañana con motivo del 1200 aniversario de la ciudad de Murcia. Y tenemos en directo a la vicealcaldesa del Ayuntamiento de Murcia, Rebeca Pérez. ¿Qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues muy contento por esta celebración del 1200 y además con todas esas propuestas culturales que afloran en la ciudad y que sin duda pues son muy bien recibidas por los murcianos y también muy especialmente por los visitantes, Pedro.
Te quería comentar, cuéntanos un poquito en qué consiste, porque además hay presencia de actores importantes. ¿Qué vamos a poder ver en ese documental, ese espectáculo, Murcia, el nacimiento de una ciudad?
Bueno, pues mira, yo creo que todos sabemos ya que este año va a ser muy especial, que es una oportunidad para poder transmitir y trasladar la historia, la esencia, el origen, bueno, la identidad de nuestra ciudad, pero también yo creo que esto también hay que destacarlo, ¿no?, para reflexionar juntos sobre esa Murcia del futuro que todos queremos. Y entonces, a través de estas propuestas culturales, que en este caso es un videomapping, donde vamos a poder viajar en el tiempo, ni más ni menos que 12 siglos atrás, para conocer de primera mano cómo fue la fundación de la ciudad de Murcia, cómo ha sido el transcurrir del tiempo, ¿no?, y cómo Murcia se posicionó y se consolidó pues como una ciudad clave dentro del poder del emirato, ¿no? Y lo hemos querido hacer de una forma pues más divertida, a través de un videomapping sobre la fachada del Moneo en la Plaza Belluga. Será el próximo viernes 14 de febrero a las 8 de la tarde y, como bien decía, pues ha participado de un equipo multidisciplinar de artistas, de creadores, entre los que destaca pues las personas que van a dar voz en el videomapping a los personajes que van a participar en él, como es el caso de Julio Navarro y también de Javier Mula.
Vaya lujo de tener a los dos. La verdad, qué grandes.
Hombre, pues la verdad es que sí, porque además presumen de murcianía, lo hacen genial y han aportado pues como mucha alma, ¿no?, a este proyecto.
Hablando del 1200 aniversario, aprovecho que tengo a la vicealcaldesa, yo estoy notando además el arranque, muchísima gente me está preguntando cuando pasea por las plazas, gente de fuera de Murcia, y ve todos los símbolos alusivos, me pregunta muchísimo por la gran historia que tiene Murcia, que dónde pueden conocer más historia, yo les indico iglesias, la catedral, está trayendo a mucho turista el tema.
Muchísimo. Fíjate, Pedro, que uno de los objetivos del equipo del alcalde Ballesta es llegar al millón de pernoctaciones al año, porque los turistas son muy importantes. Tenemos, afortunadamente, un turismo de calidad. Cerramos el año con unos datos espectaculares. Estamos hablando de 860.000 pernoctaciones. Además, personas que vinieron a dejar dinero en nuestro municipio, que estimularon el empleo y también la economía, y que además se fueron con muy buen sabor de boca y que piensan en volver a Murcia por su atractivo cultural, por supuesto, por sus 300 días de sol al año, por todo el cariño que la hostelería le pone también y la hotelería en ese servicio al ciudadano, y para nosotros es un revulsivo. Por eso este 1200 no solo pretende conectar emocionalmente con los murcianos, que ya lo está haciendo claramente, ¿no?, sino que también de alguna manera queremos proyectarnos fuera de Murcia, fuera de España, incluso fuera de Europa, para que bueno, cada vez más personas de todas las partes del mundo puedan viajar a Murcia, la conozcan, se enamoren, como hizo el rey Alfonso X el Sabio, y por eso hemos querido también proyectar este videomapping, que se abre en formato gratuito para todos los murcianos, pero también para todos los visitantes, porque los acogemos, como siempre, con los brazos abiertos.
Y termino ya, Rebeca, 12 meses con corazón, cada mes dedicado evidentemente a un personaje o a un hecho que ha marcado la historia de nuestra queridísima Murcia, ¿no? Va a ser una cosa muy temática.
efectivamente. De hecho, el año se divide en cuatro etapas. Los primeros meses es el origen de la ciudad de Murcia, luego las tres culturas, el esplendor de Murcia y la identidad murciana. Y por eso lo que queremos también es dar a conocer esa historia, esas señas de identidad, nuestros orígenes, que incluso para muchos murcianos, así nos lo transmiten, son desconocidos, sobre todo para, de alguna manera, consolidar ese sentimiento de pertenencia que todos tenemos y sentirnos orgullosos de una Murcia que crece y se sitúa como una ciudad referente a este tercer milenio. Hay que recordar que no solo somos la séptima ciudad de España, sino que estamos entre las 150 primeras de Europa, y eso es un honor. Vamos subiendo escalones y nos dicen mucho de esa forma de entender a Murcia y a los murcianos.
Recordamos, si no me equivoco, viernes 14 de febrero, por cierto, día de San Valentín, 8 de la tarde, se puede ver esa maravilla de Murcia, el nacimiento de una ciudad. ¿En dónde exactamente?
Pues mira, en la Plaza de Belluga, a las 8 de la tarde, se proyectará este espectáculo audiovisual, este videomapping, sobre la fachada de nuestro edificio Moneo, que por cierto, Pedro cumple 25 años.
25 añitos ya, ¿eh? Parece que fue ayer el edificio Moneo. Está además ahora ya, bueno, el murciano ya lo ve como algo imprescindible. Está perfectamente acogido en todo el entorno, con el Palacio Episcopal y con la Catedral de frente. Me parece un entorno maravilloso.
Así es.
Rebeca Pérez, muchas gracias por estar aquí en la mañana de la cadena COPE, ¿eh? Y por anunciarnos ese
muchas
maravilloso
gracias,
evento.
Un abrazo muy grande.
Un abrazo fuerte,
gracias,
Rebeca.
Hasta
gracias.
Luego.
Hasta luego. Bueno, amigos oyentes, ya saben, ¿eh? Viernes 14 de febrero, 8 de la tarde, invitados a esa Plaza Cardenal Belluga para ver ese vídeo Murcia, el nacimiento de una ciudad. Un alto en el camino y seguimos aquí.
Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión, te invita el jueves 13 de febrero a la conferencia Entrando en lo inesperado, Bolsas y Mercados Financieros en 2025, impartida por don Juan Carlos Ureta, presidente ejecutivo de Renta 4 Banco. Gestionamos tus ahorros con nuevas ideas de inversión. Estamos siempre cerca de ti. Entra en r4.com o visita tu oficina en Murcia en Primo de Rivera 4.
Siempre tuve problemas de ruido en mi empresa por una calle cercana muy transitada. Llamé a Impimur y me ofreció la solución que estaba buscando.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com.
Terrapilar. Materiales para crear.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Séneca.
Una forma sencilla de buscar vida alienígena, detectar movimiento. Y es que un estudio de investigadores alemanes avanza en una idea ya antigua, pero poco explorada: encontrar microbios en otros mundos utilizando un cebo molecular que permita observar cómo se mueven. Desde las sondas marcianas Viking en 1976, ninguna misión espacial ha buscado vida directamente fuera de la Tierra. La búsqueda de vida alienígena ha tomado diversas formas, como el estudio de posibles señales tecnológicas, el análisis de condiciones de habitabilidad o la presencia de agua o compuestos químicos propios de los seres vivos. Todas ellas indirectas. Hasta hoy, una única misión espacial ha buscado vida in situ directamente y sus resultados fueron contradictorios, porque dicen los científicos que es complicado diseñar experimentos biológicos concluyentes que funcionen por sí mismos a millones de kilómetros del laboratorio más cercano. El hombre, como siempre, intentando buscar vida más allá de nuestro planeta.
Mañana, más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Minutito y medio aproximadamente para llegar a la una de la tarde y les quiero comentar algunas noticias de última hora. En concreto, sepan que la cifra de víctimas de violencia machista con hijos a su cargo ha subido un 20% en nuestra región, una noticia que no es positiva en absoluto. El Ministerio del Interior registra más de 5.600 casos activos, 5.600 por violencia de género en Murcia, en la comunidad, un 16% más que el año pasado. Como digo, el Ministerio tiene detectados en el sistema Biogen 3.138 casos de víctimas de violencia machista con menores a cargo en enero de 2025 en la región murciana, un 20,2% más que hace un año. Y este sistema ya saben que es el de mujeres que tienen, bueno, pues una denuncia y que están protegidas, evidentemente. Pues fíjense ustedes. En concreto, los datos del Ministerio de Interior reflejan que a 31 de enero de este año hay un total de 5.605 casos activos por violencia de género en nuestra comunidad, un 16,7% más que en el mismo ejercicio del mes anterior y del año anterior. Bueno, pues la verdad es que son datos que no deberían estar ahí, pero que reflejan, por desgracia, una realidad que nos rodea, y es el asesinato y el maltrato de la mujer. Noticias que aparecen día a día y que deberían de ser suprimidas de la realidad. Pero bueno, evidentemente ahí están también las fuerzas de seguridad para actuar como se tiene que actuar. Estás escuchando Herrera en COPE. Te contamos todo lo que te interesa aquí en Mediodía con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros.
Ya es la una, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Soy Jorge Bustos. Bienvenido al mediodía de este miércoles 12 de febrero. Vengo del Congreso de los Diputados, porque hoy volví a celebrarse allí la sesión de control al Gobierno. Ya sabes que sus señorías tienen unas generosas vacaciones de Navidad que llegan hasta febrero. Pero es que trabajan mucho. No paran de aprobar leyes, presupuestos generales del Estado, reformas de calado. Es un no parar de frenesí legislativo lo que tenemos en esta legislatura. Sobre todo se trabaja mucho en Suiza y en Waterloo. Bueno, ironías aparte, la sesión ha estado dominada por dos escándalos. Primero por el espectáculo sororicida que vimos ayer en directo en la rueda del Consejo de Ministros entre Yolanda Díaz y Pilar Alegría. Aunque en realidad la cosa no iba con Pilar Alegría, sino con María Jesús Montero. Ya sabes que al subir otra vez el salario mínimo, sin apoyo de los empresarios, que son los que lo pagan y los que despiden si no pueden pagarlo, el gobierno va a obligar por primera vez a tributar a los trabajadores precarios. Montero se niega a subir el umbral exento de IRPF porque no quiere renunciar a la recaudación, ni mucho menos quiere oír hablar de recortes de gasto público, porque a ver cómo pelean las elecciones si no. Pero Yolanda está echando un pulso a la ministra de Hacienda, que puede ganar, ojo. Y esto de ganarle a Hacienda, yo solo se lo he visto antes a Xabi Alonso y alguno más. Es toda una hazaña, ¿eh? El caso es que Sumar ha dicho que apoyará cualquier proposición de ley que libre del IRPF a los perceptores del salario mínimo. Y el PP está por la labor, y también Esquerra, y también Podemos. Fíjate la pinza. O sea que María Jesús Montero, la mano derecha de Pedro en el partido y en el gobierno, tiene todas las de perder esta vez. Tanto es así que se ha puesto mala, hoy no ha estado en la sesión de control, y con compañeras de gobierno como Yolanda no me extraña, que se recupere. Mira, en este debate se mezclan muchas cosas. Está la necesidad de foco de la líder de Sumar, que se hunde en las encuestas. Está la voracidad recaudatoria de un gobierno que se dice progresista, pero que no deja de aumentar la presión fiscal sobre ricos y sobre pobres, y principalmente sobre las clases medias. Están los síntomas indisimulables de que la mayoría de gobierno se está gripando, pese a la insistencia de Sánchez en que va a culminar la legislatura. Y de fondo está el debate más importante, que es por qué en España los salarios son tan bajos, que el salario mínimo se acerca cada vez más al salario medio. Los sueldos altos están ligados a la productividad, y una economía lastrada por un peso creciente del sector público no puede ser muy productiva. De nada sirve que el gobierno presuma a todas horas de las cifras de ocupación si el salario no da para llegar a fin de mes y si crece el pluriempleo y si los fijos discontinuos desmienten las estadísticas. Pero ya sabes que esta guerra interna en la coalición no se libra por el progreso de los ciudadanos, sino por el relato de los políticos. Y el otro asunto que ha centrado la sesión de control esta mañana ha sido la situación procesal del todavía fiscal general del Estado. Y Félix Bolaños no ha querido responder a esta pregunta de Cayetán Álvarez de Toledo.
Su fiscal general ha acusado al Tribunal Supremo de invadir derechos fundamentales, actuar con predeterminación y no buscar la verdad. ¿Secunda usted esta acusación? Es decir, ¿considera que el Tribunal Supremo prevarica?
Naturalmente el ministro no ha respondido a esta pregunta. Se ha limitado a atacar al PP, claro, para echar balones fuera. Pero en esa agresividad que ha demostrado Bolaños está delatando su nerviosismo. porque quizá Bolaños tiene miedo de que la Guardia Civil logre recuperar algunos mensajes y correos borrados por ese presunto delincuente que es García Ortiz. Y quizá el nombre de Bolaños aparezca en ellos. Es lo que ocurre cuando un ministro de Justicia se dedica a conspirar contra la independencia judicial en vez de a defenderla.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Como que el Supremo confirma 4 años y medio de cárcel y 13 de inhabilitación para la expresidenta del Parlamento catalán, Laura Borràs, por prevaricación y falsedad al contratar a un conocido para llevar la página web de las letras catalanas por 335.000 euros troceados en 18 contratos menores. El tribunal rechaza su petición de beneficiarse de la ley de amnistía, ya que no se puede aplicar a delitos de corrupción que no tienen relación con el procés. Tremenda la historia que nos llega desde Valencia. La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 44 años que agredió a su pareja durante el trayecto que estaban realizando en coche y después la abandonó en una carretera. Una patrulla localizó a la víctima inconsciente en el arcén. Y nuevo drama migratorio en Canarias. Esta madrugada un cayuco ha volcado frente a la Isla del Hierro. La mayoría de sus ocupantes, unos 80, han sido rescatados, pero uno ha muerto y otras dos personas permanecen desaparecidas. Y la Conferencia Episcopal invita un año más por estas fechas a vivir y celebrar la semana del matrimonio. En un tiempo en el que no está de moda casarse, la Iglesia anima a los matrimonios cristianos a vivir su vocación y ser luz y guía para las parejas que buscan dar un significado profundo a su unión. Y el Papa ha enviado un videomensaje al popular Festival de San Remo, en el que destaca la importancia de la música como lenguaje compartido por todos los pueblos que puede contribuir a la convivencia y la paz. Ha recordado también en sus palabras a los menores que lloran y sufren por tantas injusticias en nuestro mundo.
Y en los deportes comienza la ronda de conclusiones de la fiscal en el juicio contra Luis Rubiales. Bruno Casar, buenas tardes.
Buenas tardes, sí. Tras la declaración de los 4 acusados esta mañana, estamos en estos momentos escuchando las conclusiones de la Fiscalía Audiencia Nacional. Isaac Avilés.
Fiscalía mantiene la petición de 2 años y medio de cárcel para Luis Rubiales, el expresidente, por agresión sexual y coacciones, y 1 año y medio para Bilda, Luque y Rivera, solo por coacciones. Fiscalía, además, dice que no pedirá la imputación de Luis de la Fuente después de analizarlo y escuchar el resto de testimonios. La Fiscalía asegura que el beso no fue consentido, dice que lo tiene claro, que no hay ningún género de dudas y que las coacciones que sufrió Jenny lo corroboran.
Gracias, Avilés. Por cierto, que hemos tenido lista de la selección española femenina, que arranca la defensa del título en la Liga de las Naciones ante Bélgica e Inglaterra. Regresa la capitana Irene Paredes y se quedan fuera por decisión técnica Alexia Putellas y Misa Rodríguez. Perdón, Jenny Hermoso y Misa Rodríguez. En la masculina, Pablo Amo, el segundo de Luis de la Fuente, no va a seguir en la selección y ya tenemos en marcha a través de cope.es y aplicaciones el sorteo de las semifinales de la Copa del Rey, que recuerdo ya son a doble partido. El de ida 26 de febrero, la vuelta el 2 de abril, Real Sociedad, Atlético de Madrid, Barça y Real Madrid en el bombo.
Gracias, Bruno.
Chao.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Con esta sintonía vamos a intentar hablar con nuestro querido Juan Antonio Pellicer, Pelli, de una receta maravillosa, alubias con ajos tiernos. De verdad, es que solamente mencionarlo a uno se le abre el apetito. Pelli, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, bien. Bien, estoy bien.
Hoy te volvemos a echar de menos,
Sí, pero me pillas con las manos en la masa.
¿Ah, sí? ¿Haciendo esas alubias con ajos tiernos?
Pues estoy haciendo otras cositas, pero bueno, las alubias esas Las tengo preparadas para el viernes.
Ah.
Yo, hacerlas en casa.
Cuéntanos, porque es un plato muy tradicional y además, ojo, hablábamos de que hace un poco tiempo se celebraba el Día Internacional de las Legumbres.
Sí, el lunes.
El
fue
lunes.
El Día Internacional. Por eso ha sido la verdad de este plato, porque es un plato súper sencillo. Además, los ingredientes que lleva son muy poquitos, porque yo siempre utilizo alubias de bote, pues lleva dos botes de alubias de bote, lleva cinco manojos o seis manojos de ajos tiernos, tres cebollas dulces y 12 pimientos de bola.
Uh-huh.
Si no tienes pimiento de bola porque ahora no es temporada, pues pimiento italiano, por ejemplo, verde.
Verde, pimiento italiano
y
verde,
luego,
sí.
Sí, y luego pues aceite virgen extra, clavo, pimiento en grano, sal y un poquito de vinagre.
Correcto. Uh-huh. Qué rico.
Entonces, pues lo único que hago yo es pelar los ajos, pero los ajos los corto así de 4 o 5 centímetros de largo. Lavo los pimientos, le quito bien la semilla, no tenga semilla ninguna. La cebolla igual. Lavo la cebolla y lo que hago es le doy un golpe de horno, la aso un poco para que tenga estoque de cebolla asada.
Ajá.
Y luego, pues, me voy a poner en una olla, en un cazo, una olla. Me gusta utilizar ollas de paredes bajitas y amplias para que no esté la legumbre amontonada.
Uh-huh.
Igual que cuando haces una paella que no se amontone el arroz, pues
sí.
Igual, cuando haces un plato de legumbres, buscar una olla amplia. Y lo que pongo es confito los ajos, pongo aceite, confito los ajos y saco los ajos, y ahí, a partir de ahí, lo que hago es, en el mismo caso, es freír pimiento, y una vez frito que está dado, si puedo, cuando utilizo pimiento de ñora le quito la piel, o pimiento más grande le quito la piel, pero al italiano no hace falta quitarle la piel. La cebolla asada ya la pelo y la corto en juliana, y ya lo pongo todos los ingredientes en el... Ya le agrego los ajos, los botes de legumbres, le pongo lo que es las especias, que es el comino, tal, un poco de pimienta, y lo pongo a hervir a fuego mínimo por lo menos 10 minutos. Y al final le pongo unas gotitas de aceite virgen extra y una gotita de vinagre de Jerez.
Qué rico.
Ideal de este plato, puedes cocinarlo por la temprano o un día antes, para que coja todos los sabores.
Exacto, como todos los guisos, siempre lo comentamos. El guiso está mejor de un día para otro. Unas judías, unas lentejas, etcétera. Sí, unas patatas guisadas, etcétera, están muy ricas. Se puede hacer, yo lo que, para la gente que tenga, por decirlo de una manera, prisa y no pueda recrearse mucho, se puede hacer con bote, como te has dicho, judías, alubias extra en bote, o para gente que tenga tiempo, puede utilizar lo que es la alubia normal, ¿verdad? La alubia seca.
La alubia seca, que la tienes que poner a remojo
24 horas.
12 horas como mínimo, y luego a la hora de cocinar, siempre cocinando partiendo agua fría.
Uh-huh.
Y se asusta, hay que utilizar agua embotellada, porque el agua de Murcia no vale para cocinar legumbres. Y luego, si es seca, pues comprar una buena legumbre, porque es una pena estar 2 horas elaborando un plato de legumbres y que luego tengan unas legumbres con el vellejo duro, que está duro, o sea, se parte, es decir, que no sea de buena calidad.
No, eso es básico. Siempre hablamos aquí de ingredientes, como tú dices, esa judía harinosa, pero que por fuera está muy muy tierna una vez que se cuece, es la mejor, no la que
sí,
te cuesta...
Sí.
Es cierto. Pues
sí,
es
la que sobre todo la que tiene la piel muy dura, el vellejo. La piel de la legumbre está dura, que luego se está partida y dura, que luego al final no te luces comiendo un plato así. Dices, joder, he perdido 2 horas para hacer un plato y luego la legumbre no está buena. Yo por eso últimamente lo que utilizo siempre es legumbres de bote de muy buena calidad.
Totalmente de acuerdo, es que es lo que hay que hacer. En cuanto a dificultad, ya lo hemos comentado, una persona puede hacer este plato en poco tiempo.
Eso lo hacen mis nietos.
Bueno, pero es que tus nietos te han visto cocinar a ti desde que han nacido. O sea que si lo tengo yo que hacer,
sí,
bueno, me costaría un poquito.
Nada, eso es fácil, eso es cocina de principiantes. Pero es un plato súper sabroso y a mí me recuerda muchas veces, porque yo me acuerdo de joven, de niño, que mi abuela hacía las legumbres y era cocer las legumbres y luego era, se aliñaba la legumbre con aceite, pimienta, sal y un chocito de limón de vinagre. Y era como, era un plato exquisito.
Totalmente de acuerdo, además, sanísimo.
Sanísimo.
Pues Juan Antonio,
hay que consumir legumbres.
Hay que consumir, sí, ese es el mensaje. Hay que consumir por lo menos dos veces a la semana, mínimo dos veces a la semana.
Por lo menos.
Por lo menos.
Lo ideal es una vez a la semana, garbanzos, otra alubias y otra lenteja.
Correcto, es verdad. Y anda que no están ricas, a quien nos gusta la cuchara. Madre mía, qué buenas. Pues semana que viene terminan todos mis compañeros de ración con los ojos abiertos y los oídos más abiertos todavía. Te esperamos aquí, ¿eh? Sin ningún tipo de interés, ¿eh? Solamente te esperamos a ti. Un abrazo muy fuerte. Pelli, un abrazo muy fuerte. Gracias siempre. Gran cocinero, gran persona y cada día nos, cada miércoles nos alumbra con una receta maravillosa. Espero que hayan tomado nota, ¿eh? Alubias con ajos tiernos y pimiento de bola. Si no tienen pimiento de bola, pimiento italiano. Nos vamos a marchar para hablar de cine. Más cine, por favor. Que toda la vida es cine. Que toda la vida es cine. Los sueños, cines. Pues ojalá se le cumplan todos los sueños que tiene a nuestro querido Emilio Juppé, director y guionista, él nacido en La Unión, que ha realizado un cortometraje, un maravilloso documental, El viento que golpea mi ventana. Ha sido seleccionado para el Festival Internacional de Cine de Navarra y explora, bueno, pues todos los entresijos de la vida de los mineros de La Unión. Es muy original. Yo lo he visto y les puedo decir que me ha enganchado. Y voy a saludar a Emilio Juppé. ¿Qué tal estamos, Emilio?
Hola, muy buenas, ¿cómo estamos? Bien. Muchísimas gracias por tu palabra y me alegra mucho que te haya gustado el corto.
A mí me ha encantado, desde luego. ¿Con qué ánimo se va ese Festival Internacional Casi Nada de Cine de Navarra? Con mucho, ¿no?
Pues mira, se va con unos ánimos, sobre todo aprender de los otros cortos que están seleccionados, que tienen una pinta muy buena. Y los festivales, yo siempre lo digo, es el mejor encuentro entre los cineastas y el público. Una vez que se proyecta la película deja de ser tuya, ¿no? Y pertenece al espectador. Y sobre todo muchísimas ganas de saber lo que opina la gente de Navarra y los demás festivales que seguramente se irá seleccionando el corto.
¿Cómo surge la idea? ¿Cómo piensas en el viento que golpea mi ventana?
Pues mira, la idea del corto surge un día que estaba yo con mi padre en el cementerio de La Unión, viendo unas tumbas familiares, y mi padre hizo un comentario sobre la fecha de la muerte de mi bisabuelo paterno, Francisco Huerta Gutiérrez, ya que murió el 24 de diciembre, de hace muchísimos años. Y bueno, fue una continua fascinación porque mi padre dijo que nunca había probado las gambas, ese hombre, y me hizo muchas veces el comentario porque justo murió en la cena de Navidad. Y a partir de ahí fui indagando en la figura de mi bisabuelo, en la figura de mi familia, y me apetecía un poco tratar sobre la minería, porque era lo que se dedicaba ese bisabuelo que murió de silicosis.
Eso iba a decir yo, que se habla mucho también, o se sugiere mucho el tema de la silicosis en tu corto, ¿verdad?
Sí, muchísimo, porque es un tema que yo creo que nunca se ha tratado, o que siempre se ha tratado en sectores como muy específicos de la minería. Pero la silicosis era una enfermedad que mataba al 80% de los mineros y sobre todo era a una edad muy joven, ¿no? Dejando sobre todo a una familia, normalmente numerosa, ¿no? De muchos hijos, y una mujer viuda llevando a cabo pues todas esas consecuencias de ese trabajo que en un principio era el que salvaba a la familia y el que daba de comer a los hijos.
Te quería también comentar, bueno, hablamos de actores, evidentemente, son actores, digo, evidentemente, porque no quiero desentrañar nada, luego diremos dónde podemos ver ese corto, pero oye, qué bien lo hacen, qué naturales sobre todo, ¿no?
Hombre, son naturales porque son mis padres, o sea, los actores son mis padres, los niños que salen vestidos de karate son mis primos, y los hombres de los camiones, como yo les llamo, los hermanos Zorro, trabajan de eso, viven de eso, de una empresa, y son, a partir de este rodaje del corto, son amigos en este después del rodaje, ¿no? Y son todo está rodado en familia, con amigos y en mi pueblo, o sea, ¿qué más puedo pedir?
No voy a decir nada más, pero es que hay una secuencia que me encanta, que es al principio el micrófono, la cama, tu madre, eso es impagable.
Pues, sí, sí, no, la distribuidora hace poco me lo dijo, me dice, es un corto cómico, no sé qué, digo, yo no sé si lo que hago es cómico o deja de ser cómico, pero la puesta en escena, yo lo hablaba con un amigo, la puesta en escena es una cosa que a mí me importa muchísimo en el cine, ¿no? Porque yo entiendo que el cine son imágenes, sonido y audio, pero si todo eso se cuenta con una buena puesta en escena, ¿no? Una buena presencia, a mí me hacía muchísima gracia que mi madre estuviese en la cama durante los 4 primeros minutos del documental, tumbada, leyendo un texto que yo he leído, y que se viese el entresijo de un documental, ¿no? Que se viese el micrófono, que se viese el cable, que se viese mi padre entrando en la cama, metiéndose a ver TikTok. Un poco esa es la idea del documental, de mi concepto del documental. Cada uno tiene su concepto, ¿eh? Y los Goya, se ha visto últimamente, ¿no?, que el concepto del documental cada vez está mucho más expandiéndose y diluyéndose. Y por eso a mí me gusta coger, como decía José Luis Cuerda, al documental por el cuello y apretarle el ganante.
Pues has empezado con este corto, pero hay largo recorrido, ¿no?, para Emilio Upe. Te digo, ¿cuándo se celebra ese Festival Internacional de Cine de Navarra?
Ese festival se celebra del 24 de febrero al 1 de marzo en Pamplona. Es un festival que yo desconocía y que es un festival de muchísimo recorrido. Han proyectado otros cineastas que yo admiro mucho, como Luis López Carrasco, que a partir de ahí fue como un cineasta, lo conocerán, un cineasta murciano. Sí. A partir de ahí como que fue levantándose su carrera, y sobre todo un encuentro y un festival muy conocido del nicho del documental, ¿no? Que eso también es una cosa que estaba guay, y que lo corto, que no tiene mucho sentido que sea un documental más como un documental que rodea los bordes del documental y que esté en un documental de comedia, ¿no?, o que esté en un documental de ficción, que ahí pinta poco, ¿no? O sea, que lo suyo es que sigan seleccionando nuestros festivales especializados en este género maravilloso del que yo estoy enamorado, vamos, hasta la tranca.
Y ya la última, el salto al largo, ¿cuándo? Ahí se necesita más dinero, ¿verdad? Más pasta.
Hombre, partiendo de que mis cortos han tenido entre 0 y 200 euros para poder realizarlo, no, o sea, claro, yo el largo quiero tener, por lo menos, que sean 1.000 euros, ¿no? Bueno, 1.000 euros es poco. Quiero hacer un largo en medio condiciones, un largo que ya tengo pensado, que va a ser de ficción, que se llama La muerte de los cuatro karatecas, que lo estoy escribiendo, y bueno, quiero rodarlo en La Unión, a ver si se puede pedir esa ayuda pública, que todo el mundo la está cogiendo menos yo, y esas subvenciones, y a veces se puede hacer algo guay, sobre todo que participe la gente de la región, que yo creo que fuera, ¿no?, se está viendo mucho más el cine murciano, incluso está teniendo un boom de este cine murciano. Hay muchos cineastas y que están proyectándolo, ¿no? Por ejemplo, Alba Esquina hizo un corto precioso que se llama Olores, que tuvo un largo recorrido, Paolo Natale, ¿no?, también Juan Albarracín, son personas que están dando a conocer el cine en nuestra región y que, bueno, que estoy súper orgulloso de formar parte de ese colectivo. Y el largo, como tú dices, vendrá, esperemos que dentro de poco, y esperemos que sea más fuerte de lo que estoy haciendo.
Pues Emilio Upe, recomiendo a la gente que vea El viento que golpea mi ventana. ¿Dónde lo pueden ver?
¿Dónde lo pueden ver? Pues de momento se puede ver en Pamplona el 25 de febrero a las 12:30 de la mañana. Yo sé que es una hora un poco rara para ver un corto, pero merecerá la pena esa antes de comer vértelo, porque luego está muy guay seguramente mientras comes poder comentarlo. Luego, no seleccionan otro festival, que todavía no puedo decir porque por cosas de la distribuidora tenemos que esperar a que ellos lo digan, que es un festival muy chulo y muy grande de Cataluña, y luego seguramente se podrá ver en Filmin una vez que se acabe todo este periodo de festivales. Yo animo a toda la gente que me esté escuchando que seguramente se podrá ver en la región de Murcia en algún festival, o si no, ya me encargaré yo de hacer una proyección en el Liceo Minero de mi pueblo, para que todo el mundo que quiera pueda ir a verlo y apreciarlo.
Pues ahí estaremos también muy pendientes de todo lo que ocurra con ese maravilloso cortometraje. Lo dicho, gracias, y que vaya todo muy bien en un futuro, ¿eh? Enhorabuena.
A ti, espero que dentro de poco podáis estar con vosotros en ese espacio, en esa entrevista presencial, y esperemos que podáis seguir viendo los cortos y las cosas que voy haciendo. Muchas gracias.
El seguimiento, tenlo garantizado, pues soy un fanático del cine, o sea, eso lo tengo más claro que el agua.
Muchas gracias.
A ti un abrazo. Emilio Upe, ahí está, casi nada, ¿eh? Joven director de cortometrajes y con un futuro brillantísimo. 22 minutos pasan de la una, un alto en el camino, y ya hablamos luego con alguien que está consolidado en el mundo de la música.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Thank you. Esta maravilla de sonido la vamos a poder escuchar el 15 de febrero en el Auditorio Víctor Villegas, a las 8 de la tarde, porque nos visita, aquí en Murcia, nuestro gaitero más internacional. Hablo de Carlos Núñez, al cual tengo ahora mismo al otro lado del teléfono. Carlos Núñez, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenas, Pedro. ¿Qué tal estáis?
Encantados de escuchar tu música y de escuchar tu voz, las dos cosas en este caso. Además, esperándote con los brazos abiertos en una tierra tan cálida como es Murcia, para acoger a la gente que viene aquí.
Oh, muchísimas gracias. Bueno, la verdad es que estamos felices, felices. Es un honor el estar de nuevo en Murcia. Además, un festival como este que va a haber. Una ciudad para mí muy importante. En Murcia presenté mi primer disco, mi segundo disco. Allí conocí a Paco de Lucía. Tengo recuerdos increíbles. Y además yo sé que tenemos mucho público que nos espera, pues eso, con mucha pasión.
Forma parte este concierto de esa gira internacional llamada La Travesía por ambos lados del Atlántico. Al principio hemos escuchado un fragmento relacionado precisamente con este nuevo disco, se llama Celtic Sea, La Travesía. Cuéntanos un poquito cómo surge la idea, cómo surge el proyecto.
Pues fíjate, es el nuevo disco, es un disco que hemos grabado entre todos los países celtas. Hemos unido toda esa gran maquinaria emocional que es la música celta de todos esos países, que cuando nos unimos, pues fíjate, suenan como esas gaitas que estáis escuchando ahí de fondo.
Sí.
Qué maravilla, qué poderío.
La verdad decía yo que es una tradición de 10.000 años, ¿no?, de intercambios a través del mar celta.
Sí, hemos hecho este disco un poquito de la mano de nuestros amigos de Brittany Ferries, que son esa compañía de... Bueno, nacieron con los agricultores de Bretaña, un país celta, que pues celebraban los 50 años de esas navegaciones llevando productos de un lado a otro, de entre todos los países celtas. Ahora llevan pues gente, ¿no? Y llegan hasta las costas de España, llegan hasta Santander, hasta Bilbao. Y son eso, los barcos que vienen desde Irlanda, desde el Reino Unido, desde Bretaña, Francia, llegan hasta España. Ellos son conscientes de que son un poco los herederos de esas navegaciones históricas que se dan desde hace más de 10.000 años entre las costas actuales españolas y las islas británicas. Por eso tenemos tantas leyendas en común con Irlanda, con el Reino Unido. La gaita, por ejemplo, sabemos que no nos vino desde Escocia, vino desde el norte de España hacia Escocia e Irlanda. Tenemos una historia común preciosa y eso, España es mediterránea y también somos atlánticos.
Completamente de acuerdo. Por cierto, ya has actuado en lugares tan emblemáticos como esa Catedral de Dublín, la St. Patrick, también en el Glasgow National Concert Hall, es decir, en lugares importantes, ¿no? En Nueva York también has estado.
Sí, bueno, la gira de este año es impresionante, ha sido gira muy internacional, porque con nuevo disco pues hemos vuelto a girar en otros países. Eso, el National Concert Hall de Glasgow, allí con todos los gaiteros escoceses, la Catedral de Dublín, estaba el presidente de Irlanda, que es poeta, fíjate, Irlanda, un país cuyo presidente es poeta, fijaros. Y hicimos gira por Estados Unidos también. Bueno, y yo cuando estaba en el concierto de Nueva York, allí con todos los gaiteros de Nueva York, con la gente de Manhattan en el concierto, yo ya estaba pensando en ese concierto en Murcia. Y yo pensaba, oye, ¿quiénes son más felices? ¿Los neoyorquinos o la gente, o los murcianos? La gente que vive en Murcia, ahí en el Mediterráneo, al sol, luchando por la vida. Yo creo que vosotros, Pedro, conocéis mucho mejor que yo la respuesta.
Pues somos nosotros más felices que la persona que vive en Manhattan, seguro. Tener que coger metro, horas y horas, contaminación, la locura de la Gran Manzana de Nueva York. Yo, desde luego, me quedo con Murcia. Y con
pues fíjate,
España.
Fíjate, haciendo esas giras te das cuenta efectivamente de que el mundo está cambiando, tenemos el privilegio, ¿no?, de viajar por muchos países y ves que en general, hasta los propios americanos, ¿no?, que siempre parece que van pues unos años por delante en las novedades y estas cosas, están ya un poquito de vuelta de tanta novedad. Hemos encontrado a los americanos mirando de reojo hacia nosotros diciendo, quiero comida de verdad, amigos de verdad, música de verdad, tocada por músicos de verdad. La inteligencia artificial está muy bien, genial, pero no me engañes, dame real things, cosas de verdad. Y yo creo que, oye, ahí es donde tenemos algunas cosas que decir.
No me hago eco yo, no lo digo yo, de la frase de un crítico musical llamado Fernando Neira, que dice que, bueno, pues este último trabajo es una de las obras más ambiciosas, esforzadas y relevantes que ha abordado Carlos Núñez en estas tres décadas largas. Acaricia y emociona, tan preciso como siempre, pero matizando como nunca. Qué bonito, ¿eh?
Bueno, muy, muy bonito. Es que el nuevo disco Celtic Sea, ese Mar Celta, responde también a las investigaciones, a los trabajos que hicimos en los últimos años. Hemos trabajado mucho en equipo, con arqueólogos, con lingüistas. Hoy conocemos mucho mejor que hace años de qué va todo aquel mundo celta, ¿no? Y en el fondo pues va de conexiones, de intercambios, desde hace miles y miles de años. Y músicas en común, sentimientos en común. También ha sido precioso, pues, experiencias que hemos hecho en los últimos años. Fíjate, desde recuperar músicas del Camino de Santiago y de la Catedral de Santiago y las catedrales de todo el camino, con todos los instrumentos medievales de los pórticos, hasta juntar la gaita y el trap, por ejemplo. Fíjate qué arco más grande, o músicas de películas. Entonces, todo esto, este sábado en Murcia vamos a celebrarlo a lo grande y estamos felices porque desde hacía unos cuantos años no volvíamos a Murcia, va a ser una gran fiesta.
Y ya casi para finalizar, Carlos, ya que has hablado de ese concierto, como hemos dicho al principio, en el Auditorio Víctor Villegas el día 15 a las 8 de la tarde, el sábado, ¿vas a estar solo en el escenario acompañado por más músicos?
Vamos a tener una super banda internacional. Voy a tener con nosotros, por ejemplo, al gran violinista, bailarín, step dancer, él es norteamericano, se llama John Pilatsky, es el violinista, step dancer y cantante de The Chieftains, el gran grupo legendario de Irlanda, la música celta. Vamos a tener también gente buenísima, pues María Sánchez, una nueva crack cantante y violinista que viene desde Barcelona, Itza Selizagoyen, que es la campeona allí del acordeón desde el País Vasco. Vamos a tener gaiteros que vienen desde varios lugares de España a juntarse con nosotros. Bueno, cantidad de músicos, un gran equipo, pero sobre todo lo que más nos apetece es volver a juntarnos con la gente en Murcia e incluso tener algún detalle ahí. Tú sabes que a mí me encanta cuando vamos a tocar un lugar, aprender canciones del lugar, aprender ritmos, aprender melodías. Y ya estoy enviando ahí para los americanos, para todo el equipo, melodías tradicionales de Murcia. Nos hace mucha ilusión, tenemos muchos amigos en Murcia, y eso, invitar a todo el mundo, porque va a ser algo más que un concierto, va a ser toda una experiencia. Digamos que el Atlántico, este próximo sábado, va a llegar hasta Murcia.
Me quedo con esa frase. Y vamos a esperar ese Atlántico, que en este caso, desde luego, es uno de los mares más atractivos y con más enigmas que hay en el planeta. Carlos Núñez, te esperamos el sábado. Estaremos allí todos llenando el Auditorio Víctor Villegas. Y qué mejor despedida que el comienzo, escuchar esa maravilla de gaitas que tú nos decías, venidas desde allí en el Atlántico. Muchísimas gracias por estar en la mañana de la cadena COPE. Muchas gracias.
Un abrazo a todos. Nos vemos el sábado. Gracias.
Un abrazo.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Minutos pasan de la una. Nos marchamos a la calle porque hoy se ha reunido el Consejo Municipal de Servicios Sociales con importantes ayudas y sobre todo también con importantes iniciativas. Siguiendo muy de cerca esta noticia está nuestra compañera Paula Pascual. Cuéntanos.
¿Qué tal? Buenos días. A esta hora se reúne el Consejo Municipal de Servicios Sociales. Vamos a conocer qué temas se van a abordar. Nos acompaña la concejal Pilar Torres. Buenos días.
Muy buenos días, Paula.
Todos los implicados, asociaciones, colectivos, están aquí hoy, esta mañana. ¿Para qué? ¿Qué asuntos se abordan?
Bueno, pues hoy venimos a presentar este Consejo Municipal de Servicios Sociales, un órgano de participación, el más importante de la Concejalía de Bienestar Social, Familia y Salud, porque es un órgano conformado, aparte por los diferentes grupos políticos, entidades del tercer sector, por la Universidad de Murcia, la Plataforma del Voluntariado, y es un órgano, sin duda, para la colaboración, la coordinación del trabajo con las entidades del tercer sector y todas las líneas que venimos a desarrollar durante nuestro trabajo en nuestra estrategia de política social. Para nosotros es muy importante canalizar y dar respuestas efectivas y cubrir las necesidades más básicas que se producen en nuestro municipio de Murcia. Y para ello, desde luego, pues hoy venimos a dar cuenta de esas estrategias que venimos desarrollando con un claro objetivo, que es mejorar la calidad de vida de los murcianos y, desde luego, acercar los recursos a la ciudadanía. Y venimos, a hablar un poquito de diferentes cuestiones que son las más importantes, de unos avances de los datos de la memoria de 2024, datos que son muy relevantes y que desde luego haremos una presentación más oficial de lo que es la memoria completa de servicios sociales, pero también las acciones más importantes desarrolladas en cuanto a la infancia y a la adolescencia. En 2019 pusimos el primer plan de infancia en el municipio de Murcia y ahora pues vamos a dar cuenta de esa evaluación del plan para la puesta en marcha del segundo plan. Y para mí, además, el reconocimiento de Murcia como ciudad amiga de la infancia que le otorga UNICEF pues es algo muy importante. Pero también venimos a dar cuenta de la materia, de todo lo que venimos desarrollando, de la atención y seguimiento y cuidado a nuestros mayores en su entorno. Son muchas las medidas que este ayuntamiento viene poniendo en marcha en cuanto al servicio de teleasistencia, ayuda a domicilio, respiro familiar, comida a domicilio, y es un impulso que este ayuntamiento está apostando por el cuidado de los mayores, así como las diferentes estrategias de atención y acompañamiento a las personas sin hogar en el municipio de Murcia. Son muchas las líneas que venimos a poner hoy encima de la mesa con el objetivo claro del consenso, de la participación y de la mejora en nuestros servicios. Tenemos que dar cuenta también, porque somos de los 10 ayuntamientos más importantes de España, estamos en esa red CIS de grandes ciudades, donde además venimos recientemente de esa convención que ha sido en Valencia, y vamos a poner, a compartir con todas las entidades los retos, el modelo de buenas prácticas del Ayuntamiento de Murcia y, desde luego, pues la línea de trabajo de lo que queremos enfocar para el próximo año 2025.
¿Y cuáles son esos retos?
Bueno, pues tenemos muchos retos por delante. Tenemos retos de la mejora en la eficacia, en la optimización a los recursos, en desburocratizar al final todas las ayudas de económicas de emergencia, porque lo que queremos realmente es que cuando un ciudadano tenga una necesidad social, esas ayudas lleguen con inmediatez. Ya hemos visto cómo ha cambiado el perfil de nuestros usuarios, ya no hablamos tanto de esa exclusión residencial, sino que el acercar estos recursos nos ha permitido que cuando una persona pues tenga una necesidad directa, tanto de una beca de comedor como un alquiler, una ayuda de alquiler en la vivienda, como ayudas en bonobús, en transporte, acercar de verdad estos recursos puntuales en un momento determinado para cualquier ciudadano.
O sea, que ha cambiado el perfil.
Ha ido cambiando. Los servicios sociales estábamos muy enfocados a una exclusión residencial y a un grado de vulnerabilidad importantísimo. Y bueno, a raíz de la pandemia, yo creo que hemos notado cómo el Ayuntamiento de Murcia ha hecho un gran esfuerzo por acercar los recursos a los ciudadanos y por decir, aquí estamos, esa mano amiga que realmente nos permite que cualquier persona, cualquier ciudadano que en un momento determinado pueda pasar una situación de dificultad económica, una situación porque se quede sin empleo, con esos grandes retos que tenemos hoy día por delante con la vivienda, que sepan que el Ayuntamiento está desarrollando programas de empleabilidad. De hecho, son más de 1.600 personas las que han formado parte de nuestros programas de empleo para la reinserción laboral y para dar estrategias que permitan no cronificar las situaciones de vulnerabilidad.
Es decir, que antes había una situación de más vulnerabilidad o más pobreza y ahora lo que se reclaman son más servicios, entiendo. ¿O cómo ha cambiado ese perfil?
Ese perfil que ha cambiado, pues insisto, son en las cuestiones diarias. Tenemos familias que en un momento determinado pues tienen problemas para cubrir la alimentación básica o que pueden cubrir su servicio de alimentación básica, pero necesitan ese apoyo, por ejemplo, en el ocio y tiempo libre de los menores. No todo el mundo se puede permitir ese tipo de extraordinarios, y al final el Ayuntamiento de Murcia lo que apuesta es porque realmente hay un ocio alternativo saludable, que realmente las personas puedan quedarse en sus entornos con los servicios y los profesionales cualificados. Estamos hablando de cuidados de enfermería, de psicólogos, de fisioterapias. Estamos hablando que hay personas que económicamente pueden permitir de forma privada poner en marcha estos servicios, pero aquellas personas que han tenido una vida digna, que han tenido unos trabajos, que han tenido un reconocimiento, que en los últimos años de su vida realmente estén acompañados y estén cuidados por un ayuntamiento que se preocupa por las personas que en un momento determinado puedan necesitar esas ayudas económicas.
¿Algún dato destacado de esa memoria que presentan hoy de la memoria 2024?
Bueno, son muchos los datos, pero por poner algún dato específico, pues diríamos que son más de 3.500 usuarios del servicio de teleasistencia, un servicio que además ha humanizado el servicio, lo ha acercado con unos protocolos de maltrato, de prevención del suicidio. Apostamos por la salud mental desde los más jóvenes hasta los más mayores para abordar la atención a la soledad no deseada, y verdaderamente son datos bastante relevantes, pero así también como en la infancia, nosotros tenemos más de 4.500 menores que son atendidos por este ayuntamiento, 5.000 menores participan de nuestras actividades de ocio y tiempo libre, y más de 3.500 se benefician de los programas que venimos desarrollando con Caixa Pro Infancia. Se destina un dinero importantísimo del Ayuntamiento de Murcia a la mejora de la calidad de los más pequeños, de los jóvenes, de los mayores. Al final, yo creo que nuestro objetivo es claro, es hacer una Murcia mucho más justa, más solidaria, más equitativa, y luchar por esa igualdad de oportunidades que nos permitan beneficiar a todos los murcianos y que realmente tengamos una Murcia que sea un ejemplo. Y yo creo que hoy, con este espacio de participación, de diálogo y de consenso, porque las estrategias que aquí definimos vienen con las aportaciones que para nosotros son fundamentales, que hacen las entidades del tercer sector, que hace la Universidad de Murcia, que hace la plataforma del voluntariado y que hacen los diferentes grupos políticos. Yo creo que esa es la forma de trabajar y de desarrollar una línea de trabajo que nos permite que sea nuestra piedra angular de los 4 años que dura una legislatura.
Pues vamos a conocer una de esas aportaciones. Nos acompaña también desde UNICEF Carolina Olivares. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuál es la aportación que desde UNICEF vais a hacer? Porque estáis trabajando con el Ayuntamiento en ese plan de infancia y adolescencia.
Sí, nosotros valoramos el trabajo que se está haciendo desde el Ayuntamiento para obtener este segundo reconocimiento como Ciudad Amiga de la Infancia. En ese sentido, se celebraron unas jornadas técnicas en el mes de octubre para establecer o trabajar los derechos de infancia, ese enfoque de infancia en todas las políticas públicas del Ayuntamiento. Nosotros también hemos trabajado con el Ayuntamiento para, se ha reactivado esa mesa de participación infantil, lo cual nos parece muy interesante y efectivo, porque además estos chicos y chicas pudieron participar en el tercer encuentro de participación infantil que se realizó en Alcantarilla en el mes de noviembre, organizado también junto con el Ayuntamiento de Alcantarilla y UNICEF. También valoramos muy positivamente que se esté evaluando ese primer plan de infancia, lo que nos parece fundamental para en el que el Ayuntamiento de Murcia tiene toda nuestra colaboración. Y esa evaluación la podemos destacar porque en ella se participan los chicos y las chicas, se abre este proceso de participación para que ellos puedan también dar su opinión sobre los asuntos que les afectan.
Sobre esa valoración que se hace del plan de infancia, ¿hacia dónde tendría que tirar? ¿Qué hay que cambiar? ¿Qué hay que mejorar? ¿Cuáles son los puntos positivos?
Bueno, en un plan de infancia es un punto de partida, es un proceso. No se tiene un documento y se trabaja sobre él y ya está, ¿no? Es un documento que está vivo, que debe tender siempre a mejorar todas las actuaciones y todas las actividades que en él se realizan, y sobre todo se debería trabajar también mucho lo que es el enfoque de infancia. Es cierto que ha habido un cambio durante estos años, este enfoque de infancia lo estamos viendo en muchas actividades y muchas actuaciones, pero se debe seguir trabajando sobre este enfoque.
¿Pero por qué ha habido un cambio? ¿En qué ha cambiado?
Bueno, antes las políticas estaban más dirigidas a las familias. creo que la infancia se tenía en cuenta dentro del grupo familiar y no como un derecho fundamental del individuo, porque los niños y las niñas, según la Convención sobre los Derechos del Niño, son sujetos de derechos en sí mismo, no objeto de protección, sino sujetos de derecho. Entonces, lo importante es que se trabajen esos derechos, pero porque ellos lo tienen intrínseco, no porque nosotros se lo vayamos a dar.
Pues Carolina Olivares, gracias por habernos acompañado estos minutos en la cadena COPE.
Gracias a ustedes.
Pilar Torres, gracias.
Muchísimas gracias. Un placer.
Gracias, Paula, por hablarnos de estas iniciativas tan interesantes que tienen que ver, evidentemente, con todo lo que conllevan los servicios sociales. Y vamos a hablar de... perdón. Y vamos a hablar, decía, cuando uno se le queda algo en la garganta, que mal lo pasa, amigos oyentes. Vamos a hablar de un acto que ha tenido lugar hace escasos minutos y ha sido la presentación oficial de la Vuelta Ciclista a la región de Murcia Costa Cálida. Ha estado la consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes y también la persona, el invitado al que tengo ahora mismo en directo, el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Murcia. Señor Miguel Ángel Noguera, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, cuéntenos un poquito, porque hablar de la Vuelta Ciclista a la región de Murcia a Costa Cálida es un clásico, ¿verdad? Ya prácticamente en el calendario deportivo.
Así es un clásico y es un evento deportivo muy importante, ¿no? Es un evento muy esperado para el deporte de nuestra región y en especial también para la ciudad de Murcia, un deporte de ciclismo que, como habíamos dicho, pues estamos deseando que llegue.
¿Cuándo se va a celebrar?
Pues la prueba se celebra este sábado.
¿Va a ser únicamente una etapa, entiendo?
Sí, sale desde Jumilla y llega a Murcia pasando por la Cresta del Gallo y el Santuario de la Fuensanta y finaliza en la Gran Vía.
En la Gran Vía. También tengo que preguntarle, evidentemente este es un polo de atracción de muchísima gente que viene de fuera de Murcia para ver a los ciclistas.
Sí. Vienen más de 20 equipos de toda Europa, es decir, tiene mucho impacto en visión tanto en redes sociales como en televisión, o sea que al final es un evento que la marca Murcia la va a llevar por todo por muchos rincones, ¿no?, del país y fuera del país.
También se ha presentado hoy lo que quería yo comentarle, evidentemente, todas las medidas de seguridad ya preparadas para que los ciclistas también, por supuesto, puedan desarrollar esa prueba con total seguridad y no afectando a su integridad, me refiero al tema de espectadores y demás.
Sí, así es, tanto para los ciclistas como para los ciudadanos del municipio se ha hecho una planificación adecuada para garantizar tanto el normal desarrollo, como te comentaba antes, del evento, como la circulación del resto de usuarios, ¿no? Se ha puesto un dispositivo especial de policía local, bueno, para garantizar la seguridad y la movilidad durante el desarrollo de 70 agentes con 5 mandos y 60 efectivos de protección auxiliar de la policía.
Pues es una muy buena noticia. Yo creo que invitar a todo el mundo, ¿no? Decíamos el sábado, ¿verdad? Va a ser.
Sí, el sábado sobre las 4 o 5 de la tarde se prevista la llegada a meta de los ciclistas. Va a tener un ambiente muy bueno, un ambiente deportivo como siempre el deporte, sano, divertido, agradable. Creo que el tiempo va a acompañar y bueno, va a ser una fiesta del deporte.
Y esta sí que ya es la última. Recordamos un poco el itinerario. Me ha contado al principio que Cresta del Gallo, ¿no?
Sí, lo que dentro del municipio de Murcia, lo que vamos a tener también pasa por San Ginés, por el Palmar, por la ciudad de Murcia, también se va por el Camino de Tiñosa, San José de la Vega, pasa por Algezares, la Cresta del Gallo, Santuario de la Fuensanta, Barrio del Progreso y ya se mete por Ronda Sur hacia la ciudad de Murcia.
Pues estaremos muy pendientes de esa prueba ciclista. Por cierto, señor Noguera, ¿es usted de bici también y de ciclismo?
Bueno, yo el ciclismo ahí tengo que no soy mucho de ciclismo, soy más de deporte de fútbol sala o gimnasio.
Ah, bueno, pues también está también muy bien, pero me consta que usted el sábado sí va a estar allí siguiendo a los ciclistas,
sí,
eso seguro.
Por supuesto, es un evento que no nos podemos perder nadie, que tenemos que ir a disfrutar y ahí estaremos viendo cómo llegan el ganador y el resto de ciclistas.
Pues lo dicho, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Murcia, Miguel Ángel Noguera, gracias por atendernos y por hablarnos de esa Vuelta Ciclista a la región de Murcia, Costa Cálida, que no sé qué edición cumple, por cierto, pero que tiene que ser ya una edición alta.
Pues la edición número 46.
¡Uf! 46 añitos ya. Por eso decía yo, madre mía, cómo ha crecido. Lo dicho, muchísimas gracias, de verdad.
A vosotros.
48 minutos. Casi, casi llegamos ya a las 2 menos 10. Un pequeño alto en el camino y les contamos alguna noticia.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado. En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Desde luego la corrupción parece parte de lo humano desde el origen de los hombres y me imagino que también participa de ello la antigua Roma.
Pues me temo que sí, Cristina, sobre todo en la República.
¿Qué abrazo supone un plato cocinado con pasión y con cariño? Es un abrazo.
¿A qué vas? ¿Te llevamos de dejar?
¿No conocías esa frase?
No conocí esa frase.
Ah, claro, claro.
Con Cristina López Slichting. Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues sepan que ha muerto uno de los 6 heridos tras la explosión en la fábrica de la pólvora de Jabalí Viejo. El hombre no pudo sobreponerse a las graves heridas provocadas por la deflagración ocurrida hace casi 2 semanas y terminó falleciendo en la resaca. El herido más grave en esa explosión, como decimos, a finales de enero se produjo, ha fallecido ayer martes en este hospital murciano. Fuentes sanitarias han confirmado que el hombre, que sufrió graves quemaduras tras la deflagración y que tuvo que ser trasladado de urgencias hasta el complejo del Palmar, acabó falleciendo ayer tras permanecer casi 2 semanas luchando por su vida. Una noticia que lamentamos, lógicamente, porque además fue un suceso bastante llamativo. En segundos, las 2 menos 10, estás en la mañana de la cadena COPE, en la mejor compañía aquí, donde si no, en Murcia. Bueno, pues los próximos minutos vamos a hablar del alcalde de las Torres de Cotillas, porque ha sacado la máxima nota en unos exámenes al que se ha presentado y evidentemente, bueno, pues ha habido una cierta polémica en torno a ello. Nuestro compañero Javier Herraiz precisamente está con el protagonista de esta noticia. Javier, cuéntanos.
Pues sí, sin duda es uno de los protagonistas, sorpresivamente, en las últimas horas, el alcalde de las Torres de Cotillas, Pedro José Noguera, del Partido Popular, que ha obtenido la máxima nota en el examen de una oposición convocada por el ITREM, por el Instituto de Turismo, para cubrir el puesto de director de la Oficina Jurídico-Económica. Y todo porque, según denuncia Comisiones Obreras, en un escrito interno, la elevada diferencia de la puntuación del regidor popular, que roza el máximo de 60 puntos, esa diferencia con la de los demás opositores con las notas más altas. Eso ha llamado la atención y ha provocado, al juicio del sindicato, el malestar en torno al proceso de selección. Pedro José Noguera, alcalde, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días a todos.
Me imagino que sorprendido. Ahora hablamos de la forma que se haya conocido todo esto, se haya trascendido, pero sorprendido incluso también por la nota, creo, ¿no?
Hombre, en principio estoy sorprendido por la nota. Yo sé que me salió bien, ¿vale? Pero, hombre, también me sorprendió que sacara tanta. Pero vamos, que aún así que llevo años preparándome esta clase de oposiciones de grupo A1 y A2 de gestión. Y, bueno, a mí el revuelo lo que me va a molestar realmente es que se haya hecho público una cosa que debería estar, digamos, que es íntimo y se debe proteger simplemente por ser protección de datos.
Uh-huh. Bueno, argumenta usted también que usted no es nuevo en esto, porque tiene, primero, 18 años de experiencia como abogado y que además se ha preparado a conciencia estas oposiciones, esta prueba, y que ha contado además con la ayuda, creo, de su hermano, ¿no?, que es preparador de oposiciones.
Sí, bueno, mi hermano, además de que es funcionario de justicia ya, no sé si casi 30 años o más de 30 años, también me he preparado. Entonces, ha sido quien me ha preparado el temario este, porque es que el que más he hecho como profesional, ya sea por cuenta propia o por cuenta ajena, pues porque todo lo de contratación y demás, entonces, protección de datos, además, soy también complex penal, y entonces, pues que me haya preparado mi hermano, mi mujer también ha sido opositora y ahora funcionaria, y que llevo años estudiando en mi, pues, siempre que puedo, y me presenta ya varias veces, pues entonces no entiendo el revuelo. O sea, que en mi vida profesional, en mi vida privada, mi intimidad, y bueno, no sé, así voy a tener que pedir disculpas por haber hecho un examen que me haya salido bien.
Alcalde, además creo que no, ni mucho menos podemos dar por hecho que usted acabe consiguiendo el puesto, porque esta oposición incluye más cosas, además, ¿no? Varias pruebas, además hay una entrevista, etcétera, etcétera.
Así es que este es un examen de 3 o 4 pruebas que quedan todavía. Entonces, no entiendo yo, Raúl, que todavía, imagínese, sale en la prensa, dice, oye, ha conseguido la plaza, vale, y ahora lo consigue otra persona, entonces, ¿qué pasa? Que a mí también me pueden adelantar, porque era de los aspirantes que hay, que seguro que están bien preparados, y algunos seguro que están mejor preparados que yo, no lo sé todavía. También falta hacer méritos, falta hacer entrevista personal, hay que hacer un vídeo, hay que exponer si sabes resolver conflictos también, laborales y de otro, y otra clase, entonces, que no entiendo, vamos, no sé, si es que no puedo presentar una oposición.
Es
una oposición, es una plaza laboral, ni siquiera es funcionario.
Eso es lo que le iba a preguntar, alcalde, que es un puesto de personal laboral, que no hay garantía de estabilidad.
Nada, ninguna. 6 meses de prueba probablemente, y luego en cualquier momento me pueden echar. O sea que tengo que hacer un concurso para un contrato laboral y todavía parece que tengo que pedir disculpas.
Quizá lo más importante es lo que decía al principio, ¿no? Que usted considera que se han visto vulnerados en sus derechos. ¿Tiene previsto emprender acciones legales?
Hombre, en principio sí. Ahora comisiones están regulando, porque primero, lo primero es que no se tiene que publicar datos con los que te puedan identificar. O sea, ese es el primer error. O protección de datos. Además, ya le adelanto para que vean que estoy formado en protección de datos. Y segundo, que la hagan público, pues, hombre, están vulnerando mi derecho a la intimidad. Entonces, y ahora yo sé que Comisión está regulando. Ya diciendo que no, que lo han encontrado por casualidad. No. Sabían muy bien y quién era, y por eso lo han hecho público.
Además, el ITREN ya ha comunicado que defiende totalmente la limpieza de la prueba, que la publicación de los listados del proceso de selección con el DNI se ha realizado, además, bajo criterio de los técnicos, de nadie más.
No, o sea, así es que no pueden decir otra cosa. Es que no conozco el tribunal, no conozco a ningún trabajador del ITREN. Al director general lo he visto una vez, en un acto en las Torres Gordillas, nada más. Es que no, ni lo conozco de antes. Es que nadie puede decir nada. Y luego hay un tribunal que ha hecho un examen, oye, y me ha salido mejor de lo que esperaba, y todavía, pues, oye, pues, ahora mismo estoy sorprendido y agradecido que me haya salido bien. Y a seguir estudiando y seguir preparándome, como siempre he hecho.
Pues aquí en COPE hemos querido abrir los micrófonos para que diera su versión, lógicamente. Por cierto, alcalde, para terminar, una última curiosidad. Si al final saca usted este puesto, que no sé, una plaza, es un puesto laboral, ¿usted dejaría la alcaldía? ¿Lo podría compaginar? No sé.
Mi intención no es dejar la alcaldía. Primero porque estoy a media jornada y, bueno, estoy convencido que puedo compaginar las dos cosas. Igual que ahora compagino con mi despacho profesional. Lo que sí cambiaría sería el despacho profesional por esa labor, por ese puesto, o sea, por ese trabajo, si es que lo consigo, ¿vale? Pero la alcaldía no, la alcaldía me hace mucha ilusión, tengo muchos proyectos y muchísimas ganas de trabajar por mi pueblo, y eso es lo último que dejaría.
El mensaje, las palabras nítidas y claras del alcalde de las Torres de Cotillas, Pedro José Noguera, a quien agradecemos su presencia, sus palabras aquí en los micrófonos de la cadena COPE. Pedro, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros y muy buen día.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Un consejito. Este jueves, viernes, sábado y domingo no hagas planes, porque tienes una cita con tu futuro coche en la gran feria de oportunidades de Flexicar. Ven a por él y llévatelo por mucho menos de lo que imaginas. Es ahora o nunca. Te esperamos en tu concesionario Flexicar más cercano. Consulta el tuyo en flexicar.es.
Flexicar. Muy flexi, muchos cars.
En San Valentín vive una noche inolvidable en el Hotel Barceló 7 Coronas. Disfruta de una exclusiva dinner show con la mejor gastronomía y un espectáculo lleno de ritmo y diversión. Celebra el amor en Hotel Barceló 7 Coronas. Haz tu reserva en el 968-217774. Plazas limitadas. San Valentín en Hotel Barceló 7 Coronas.
Urgencias médicas 24 horas en el nuevo Hospital IMED Virgen de la Fuensanta. Una atención rápida y segura para ti y tu familia, sin esperas. Estamos en la avenida Juan Carlos I junto al Centro Comercial Zaraiche. En IMED Virgen de la Fuensanta colaboramos con tu aseguradora de salud. IMED Hospitales, factor humano y tecnología punta.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Bueno, pues tenemos que decir que a estas horas no hay grandes incidentes, pero como siempre les recuerdo, lo que tienen que tener ustedes es muchísima precaución al volante, sobre todo con esas distancias de seguridad. Ya saben que aumentará el tráfico conforme avancen las horas y que eso pues se hará más peligroso en cuanto al número de vehículos que hay en las carreteras. Por favor, mucha precaución.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Sepan que servicios de emergencia han rescatado del agua y atendido a un hombre de 67 años que se había caído al río Segura desde el paseo fluvial del Golgo, en Villanueva del Río Segura. El hombre no ha precisado, menos mal, traslado a ningún centro sanitario. Se recibía una llamada en el 112 a las 12 y cuarto indicando que no podían sacar al hombre del agua. Al lugar acudieron efectivos de policía local, bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios de la región de Murcia y una ambulancia con sanitarios de la Gerencia de Urgencia y Emergencias del 061. A su llegada, los sanitarios, como digo, rescataban a este hombre del agua, por lo que no fue necesaria la intervención de los bomberos. Bueno, al final una noticia que podía haber acabado en tragedia, pero que se ha saldado de manera positiva para la vida de este hombre. 20 segunditos para llegar a las 2. Recuerden que les contamos todo lo que les interesa aquí en Mediodía COPE con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros. Pasen una magnífica tarde de miércoles.